Estamos ya en el consultorio de Bolsa en esta segunda parte de la mano ahora de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, es un día entretenido y un día negativo para uno de los valores de los que más hemos hablado con Marc últimamente, que es Talgo. Varapalo esta jornada después de ese jarro de agua fría. Después del repunte en la última sesión, ante expectativas de que llegase alguna OPA por el 100%, pero no va a ser así, porque el gobierno, como ya hizo con la anterior propuesta procedente de otro país del este, pues no va a permitir esa oferta por el 100% en aras del interés estratégico de Talgo. Y la reacción pues ha sido la esperada, caídas muy acusadas, por debajo incluso de los 4 euros.
Sí, además un volumen espectacular, pero bueno, yo no cerraría el capítulo porque mañana es el último día, que yo sepa no hay hecho relevante, hemos escuchado cosas en prensa, la información que tenemos es que sí es cierto que el inversor posible indio se ha hecho marcha atrás, veremos qué pasa con el inversor polaco, no sea que a última hora no cerremos el capítulo, poco probable de que finalmente Trilantic rechace la oferta. Hemos sido muy contundentes en la explicación de todo este proceso. Creo que los inversores minoristas no se merecen este tipo de actuaciones del gobierno que rozan lo surrealista. No me extenderé ahora, creo que no corresponde en el consultorio, pero lo he dejado por ahí en redes sociales y demás. Pero muy fácil, vamos a esperar, no pasa nada. Toda esta volatilidad que hay ahora tiene como referencia a un proceso corporativo, ¿no? No pasa nada, ni se acaba el mundo, la compañía sigue igual. A mí de todo lo que saco en claro, y con esto termino, es que en una circunstancia normal, ahora mismo estaría diciendo que es, si finalmente Sidenor se lleva a Talgo, puede ser positivo, porque eso quiere decir que seguramente pues vendrán de buena fe, de la mano del gobierno, para quitar la sanción a Renfe y que seguramente la compañía sin sanción vale mucho más. Y con un socio estratégico que no dice quiero vender, quiero permanecer porque Trilantic quería vender, pues todo eso pesaba en la cotización. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay que fiarse de eso. Y claro, fiarse de eso quiere decir, empezamos ya a manejar información y decimos, ostras, es que a lo mejor lo que quiere el gobierno es ahorrarse el variable que han pactado con Trilantic, que son 0,65 para acercarse los 5 euros de los húngaros, pero que ese variable, como va a depender de la gestión de Sidenor, pues quién sabe si a lo mejor el as en la manga es guardarse la sanción para provisionarla, no generar beneficios, no pagar el variable, diluir la compañía en una ampliación de capital y quedársela toda en perjuicio de los minoristas. A lo mejor le dices mal pensado, puede ser. Esperemos que sí, pero de momento, tal y como ha ido el proceso, yo no descarto nada. Así que vamos a ver el lunes con claridad cuando tengamos documentos firmados, hechos relevantes, comunicaciones, porque yo ya de este proceso me espero cualquier cosa.
Venga, vamos a ir, lo primero, una pincelada sobre cómo están las cosas en los índices, sobre los que más se está mirando ahora, Marc.
Pues Europa viento en popa, simplemente ahora debemos de mirar Estados Unidos. Hace mucho tiempo que venimos viendo una concatenación perfecta del mercado. Un trimestre positivo para los Yankees, un trimestre positivo para la renta variable europea. Sigue pasando eso, ahora hay una divergencia menor entre las bolsas americanas y las bolsas europeas, pero también es cierto que con tantos eventos que hemos tenido, si el mercado hubiese querido caer, lo habría hecho. Y sobre todo, hace referencia a algo que hace tiempo te comentaba respecto al movimiento que hemos venido viendo en la bolsa variable, en la renta variable, perdona. Porque muchas veces miramos tan a corto plazo que nos olvidamos de dónde vinimos, ¿no? Y yo creo que si cogemos el DAX y nos vamos al 2015, fíjate que en esa época de mucha incertidumbre, de muchos cambios, de que veníamos de la crisis del 2012 y tal, nos encontramos en un momento, fíjate en el gráfico, que la bolsa desde todo ese proceso hasta justo ahora en el 2022 que tocó el fin del mercado, el mercado ha estado muy lateral. En rentabilidad cero. Y desde este momento, en 2022, el mercado nos ha dado una rentabilidad sin parar del 88%, que mirado 2 años atrás está muy bien. Pero si lo miramos casi una década ya hacia atrás, pues hombre, no es tan razonable. Con lo cual, estamos viendo un mercado que empieza a pagar lo que no ha pagado en los últimos 10 años. Y yo creo que eso puede tener continuidad. Corto plazo y cierta sobrecompra, lo normal sería algún tipo de ajuste, pero de momento no se atisba en el horizonte ningún tipo de duda en el mercado, al menos en la renta variable europea. Así que de momento creo que hemos pasado el match ball, va a corregir el mercado, lo analizaremos, lo comentaremos, pero de momento suma y sigue la bolsa.
Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Vamos a plantear primero, por ejemplo, una que nos envía un tocayo suyo, que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio, y que le pregunta qué acción de la bolsa española cree que sería buena para tener también en cartera, y nos dice los tres nombres que tiene ahora mismo, que son BBVA, Logista y Aena. No sé si son de las que más le gustan del mercado español, y si echa en falta algún otro nombre interesante de la bolsa española, Marc.
Bueno, a ver, si me dice ahora, pues las tres son un mantener claramente. Pongo en pantalla Aena, ahí tenemos BBVA. Quizás en los bancos, pues bueno, he sido muy insistente en eso, ¿no? Que me reservaría el derecho de comprar bancos, sobre todo por el escenario de tipos de interés. Y fíjate cómo de momento el mercado sigue cotizando a la alza. Mantener en los tres casos, si la pregunta es más si entro ahora en estos tres, yo me mantendría al margen porque ya es tarde, tenemos una sobrecompra importante en BBVA y en Aena. Y en el caso de Logista, bueno, ahí tenemos una ligera corrección, el precio le falta alegría, a lo mejor ahí sí que lo puede intentar. Y dentro de las compañías españolas, pues Tubacex, Iberpapel, en estas dos yo creo que podría tener dos activos muy buenos, con mucho potencial, y bueno, por ahí podría también valorar esas dos opciones.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía una de las personas que nos está siguiendo el consultorio esta tarde. Es Félix, pregunta por las siguientes dos compañías. Félix de Albacete. La primera es American Express, AXP, y la segunda es Lockheed Martin, LMT, las dos en Estados Unidos, y lo que se plantea es cómo las vería para entrar, para tomar posiciones ahora. American Express primero.
Bueno, American Express, tendencia super alcista, de momento lo mismo, no hay ningún argumento para deshacer posición, viene corrigiendo, con stop sobre la zona del 2,90, puede probar un movimiento táctico, eso sí, si vemos un reversal, si el precio gira sobre esta corrección, o a lo mejor viendo la zona de los 310, $312, le damos una oportunidad, stop en 2,90 y buscamos un movimiento más bien corto, de corto plazo, un movimiento táctico, porque ya la tendencia es muy desarrollada y en estos casos pues podemos acompañar, pero mucha cautela, no sea que el mercado finalice ese proceso de tendencia, ¿no? Y en el caso de Lockheed Martin, que se olvide, porque afortunadamente yo siempre les digo que la mejor noticia de este año sin duda va a ser la paz en Ucrania. Yo creo que esa va a ser la gran noticia de este año. Y si Donald Trump trae eso, yo creo que merecerá ya la pena todo su mandato. Y parece que estamos en eso, al menos ayer parecía que el mercado cotizaba un poco al alza ese hecho ante un mal dato de inflación. Y eso evidentemente es tóxico para las compañías de defensa militar como Lockheed Martin, que es cierto que está en una zona de soporte, pero la caída es tan profunda y tan severa que más allá de un rebote creo que no debemos de aspirar en el corto plazo, así que al margen de Lockheed Martin.
Venga, vamos a escuchar, Marc, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes y comentamos.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Marc? Tengo una pregunta, a ver, con todos los datos que tenemos ya de Barrick Gold, que salieron ayer, ¿a qué precio estimas tú que debería estar cotizando? ¿O qué precio puede alcanzar? Porque recorrido debe tener para largo, ¿no? Venga, muchas gracias.
Bueno, Barrick Gold.
Sí, ahí tenemos a David haciendo las preguntas siempre sobre las compañías que comentamos. Y, hombre, a ver, Barrick Gold valía $15 cuando el oro estaba a 1.500, ¿no? Si tiene las mismas reservas y podemos hacer una valoración en cuanto a eso, pues no sería extraño hablar de 30. Yo creo que es una compañía que cuando el oro cogió sus máximos en 2012, en 2010, 11, por ahí, quiero recordar, si no me falla la memoria, cotizaba en $55 y lo que sí puedo decir es que hoy la compañía es mejor en todos los sentidos, en todos, desde el balance, punto de vista de reservas y punto de vista de cuenta de resultados. A partir de ahí, lo que el mercado pretenda o quiera cotizar. De momento hay un gap, evidentemente, entre mineras y precio de oro histórico. Veremos si esto nos da también una operación, una posibilidad histórica de posicionarnos en mineras o no. Veremos con el tiempo dónde llegan, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que nosotros no hemos comprado en esta zona del 15-16 dólares para vender a 30. Esperamos mucho de Barrick Gold, veremos si este es el año.
Venga, vamos a echar un vistazo a la siguiente compañía. El ticker es LVS, cotiza en Estados Unidos, es Las Vegas Sands, en el NYSE en concreto, cotiza este valor. Y hay uno de los seguidores de YouTube que nos pregunta qué le parece esta compañía.
Pues bueno, a ver, en principio está, fíjate, que está cotizando pues un gran rango lateral, ¿no? El mercado, pues bueno, bajando, marcando pues esa fase bajista. Y además a corto plazo sigue bajando. Quiero decir, yo creo que el objetivo más plausible ahora mismo es plantearse la zona de 38, incluso 34. Que puede girar en el nivel actual, claro, pero que hay debilidad en el precio ahora, sí. Yo no me precipitaría para comprar. Para ser puristas, ahí lo que necesitamos es atacar el soporte en una sobreventa importante. ¿Hay sobreventa? Sí. ¿Hay soporte? No lo veo, sinceramente. Con lo cual, me mantendría al margen porque es un valor que ahora mismo ofrece mucha debilidad respecto a lo que nos ofrece el mercado.
Otro oyente nos pregunta por este valor, Alkermes, con K de kilo, Alkermes, en el Nasdaq. El ticker es ALKS. Cotiza en el Nasdaq, como digo, y este oyente nos pregunta qué piensa de una entrada en este valor y pide los niveles técnicos clave que serían soporte y resistencia.
Bueno, a ver, aquí lo que tenemos es un gran rango lateral, desconozco la compañía sinceramente, pero bueno, veo suficientes argumentos técnicos como para entender qué pasa. El precio, al final, cuando ves un rango lateral de este tipo, a veces el precio viene de muy abajo, no sé si es de YouTube este oyente, pero bueno, a veces el precio viene como muy vertical, viene muy gastado y en la fase de resistencia suele descansar. En este caso no viene así, en este caso nos encontramos como el precio poco a poco ha ido perfilando una tendencia en aceleración, evitando buscar la base de soporte que está en torno a los $22 y rompe con una contundencia inusual, ¿no? El volumen a lo mejor debería ser más importante, pero bueno, al final el precio está marcando una ruptura importante. El stop está en 28, eso supone 21%, con lo cual ahí si quiere entrar me parece bien, pero tendría que acotar el tamaño de la posición para perder lo mínimo posible. A lo mejor el 2% de la cartera, 1,5% de la cartera, y si el precio corrige a 32, pues puede terminar de completar el lote. Salvo ese detalle, está claro que el precio está fuerte y ¿por qué no?
Siguiente valor que vamos a analizar es Take-Two Interactive. Para un oyente que nos pregunta por esta compañía, nos ha escrito un correo, nos dice que las tiene con ganancias de un 50%, que después de presentar resultados ha tenido una subida rápida y quiere saber qué hacer con esta posición. Si fuese suya, ¿qué haría Mark Rives?
Sí, bueno, no sé si él siguió nuestra recomendación que hicimos, por cierto, aquí hace un tiempo, por el tema del videojuego este del Grand Theft Auto, y la compañía, pues después de este gran proceso lateral, ha costado, pero por fin ha arrancado y da una tendencia bastante generosa. Después de resultados ha dado un impulso más y da ese 50%, mantener. Poco más que decir, mantener, mantener y mantener.
Venga, Acerinox, vamos a regresar a la bolsa española. Un oyente que nos sigue en YouTube nos dice que las tiene desde 9 y quiere saber si puede analizarla con soportes y resistencias. Y luego también se plantea una entrada en Bank of Ireland, BIRG, el ticker, en los niveles actuales. Pero vamos primero con Acerinox y luego buscamos al banco.
Pues es una acción que me gusta mucho a mí personalmente. La compañía siempre está muy bien gestionada y está en estos precios que por fundamentales merece mucho la pena invertir. Es de ese tipo de compañías que siempre nos gusta comprar cuando están a un buen precio, esperar 3 o 4 años y luego vender pues con plusvalías del 30-40%. Nos ha ido bien durante gran parte del tiempo. El problema es que ahora no la hemos comprado porque preferimos comprar Danieli por su situación de caja. Hoy tenemos 32% de Acerinox en subida, Danieli hoy sube más de un 11%. Veremos qué pasa, pero Acerinox no solamente es un mantener, sino que incluso con lo que estamos viendo esta semana es un comprar. Así que adelante con Acerinox.
Se estaba planteando la otra compañía, Bank of Ireland, para comprar. BIRG, el ticker.
Venga, vamos a ver el banco irlandés. A ver qué nos cuenta el gráfico.
Que se resiste.
Pues nada, sí. Se resiste, igual que la OPA de Talgo. Si quieres, hacemos una cosa, vamos a ver otro valor.
Venga, vamos mientras con otras compañías. Por ejemplo, siguiente título que vamos a analizar, Vistra, por ejemplo, para otro de nuestros seguidores, quiere saber qué le parece para entrar. Vistra, VST.
Venga, vamos a ver, Vistra. Bueno, pues fíjate, un valor absolutamente desbocado, alcista, a más no poder, con cierta volatilidad el otro día con el tema de los aranceles, te diría yo. Bueno, de momento ha aguantado bien. Está en esa zona de... Es un valor muy volátil, con mucho riesgo, por lo tanto, con toda la subida que lleva, pues evidentemente me imagino que barato no está, pero debe ser una compañía que indudablemente le gusta al mercado. Y en estos casos podemos atacar el precio defendiéndonos con él, y el stop está en la zona de los 132. Si pierde este nivel hay que estar fuera. Si no pierde este nivel, lleva suficientes semanas de relativo descanso como para pensar que el precio puede reanudar la marcha. Yo creo que el mercado está un poco maduro y le recomendaría no entrar, pero no soy adivino. Con lo cual, si pone stop en 132.74 y quiere probar, desde luego el valor sigue estando alcista.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio mientras, si le parece, intenta ir localizando la compañía que tenemos pendiente ahí, que sería el Banco Irlandés. Escuchamos lo que nos plantea este oyente.
Hola, buenas tardes. Una pregunta para el analista. Quería entrar en, a ver qué le gusta más, o BMW o Porsche. Y si cree que, como están ahora el tema, que aún no hay nada con el tema de las tarifas de Europa y tal, si cree que podrían ser, a pesar de sus bajos precios, una trampa de valor. Venga, muchas gracias y un saludo.
Bueno, sector automovilístico, su preferencia entre BMW y Porsche, por lo que ha contado Marc aquí en otros consultorios, la segunda.
Sí, Porsche es nuestra, pero a través del holding, esto es muy importante, a ver, es una operación a largo plazo, eso que quede muy claro. El sector del automóvil está absolutamente en un cambio revolucionario, disruptor. No sabe ni la propia industria cuál va a ser el futuro en 3, 4, 5 años. De hecho, a nivel regulatorio, cuanto más nosotros avanzamos en el análisis, más dudas nos genera todo este tema, porque, por ejemplo, los coches de híbridos enchufables con autonomías de 120 kilómetros, que ahora son etiqueta cero, con el cálculo correcto normativo, porque la norma calcula mal las emisiones, en el 2028 van a exigir autonomías de 180 kilómetros. Y eso quiere decir que el mercado de segunda mano de este tipo de coches, pues ya verán quién va a comprar estos coches cuando todo está cambiando, es un riesgo, ¿no? Y Porsche ha hecho una cosa muy arriesgada que yo creo que de momento le puede salir mal. Y es que sus dos coches más vendidos, que son el Macan y el 718, que son los más vendidos, ahora dice, ya no hacemos combustión y pasamos a eléctrico. Y eso puede salir muy mal. De hecho, el Taycan, que había ido muy bien hasta ahora, justo ahora que salen los dos modelos, ha sido un desastre este año. Yo creo que no se va a cargar esta crisis en Porsche. Estamos suficientemente protegidos con el holding, que si eso pasara, ganaríamos dinero. Y no creo que pase. Las industrias se adaptarán al entorno y esta crisis creo que es de cajón para comprarla. Nosotros tenemos el 10% de la cartera en holding y vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Esperemos que no haya un gobierno que nos condicione como la UPA de Talgo, pero tenemos la misma convicción en Porsche y creemos que los precios actuales son para comprar.
Venga, vamos con más cuestiones, por ejemplo, con este valor que nos pone sobre la mesa otro de nuestros oyentes, que está preguntando por Novo Nordisk. ¿Qué nos dice en concreto? Es Ariel. Quiere preguntarle cómo vería incrementar una posición en la compañía en los momentos actuales. Novo Nordisk. Nos pregunta en el ISE estadounidense.
Vale, venga, vamos al NYSE. Y sí, la Bank of Ireland, está en un rango lateral. Yo esperaría que rompa la resistencia de las 10 libras o 10 euros, si lo cotizan en Londres, creo, las 10 libras y un stop en la zona de los 8, pero que rompa la resistencia. Si vemos esa ruptura, puede continuar. El valor está alcista en una zona de consolidación y de rango y mientras no se defina, pues lo lógico es pensar que la pauta es de continuación. Dicho esto, Novo Nordisk es una compañía que se ha inflado a ganar dinero con el medicamento famoso de la obesidad, que ahora resulta que la gente lo utiliza para adelgazar, ¿no? Sí. Es un medicamento diabético y están haciendo evoluciones constantemente, y ahora es cierto que la cotización pues lleva una caída muy importante, un 50%. ¿Es goloso el tema? Sí, pero cuidado, ¿eh? Porque estas caídas, cuando el mercado desproporciona una cotización y luego la pone en su precio real, en su justiprecio, las caídas pueden ser del 60-70%, sino que se lo pregunten a los accionistas de Kering con Gucci, que ahora parece que empieza a arrancar. Así que mucho cuidado. De momento es bajista, vamos a esperar, excelente compañía, pero yo no posicionaría ninguna, no promediaría ahora, esperaría un suelo y cambio de tendencia.
Venga, vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente, que nos ha dejado esta nota de audio, Marc.
Para el consultorio de bolsa de Mar Rivers. Por favor, ¿cómo ve el señor analista mantener SACIR viendo la trayectoria que viene en 5 años, esa subida y ese perfil que trae? Y que me diga, por favor, precio tanto por arriba, para abajo, mantener o vender. Muy amable, muchas gracias.
Bueno, SACIR tiene una posición, mantener a ese largo plazo del que nos habla, Marc.
Sí, la verdad que sí. Además, técnicamente, dentro del rango lateral que viene cotizando un poco desesperante entre la zona del 2,90 y el 3,70, el patrón es para volver a la zona de altos. Parece que el precio quiere arrancar nuevamente. De hecho, es un valor que incluso se puede entrar ahora con un stop por la zona de los 3 o por ahí, buscando una proyección a 3,70, y luego ya veremos. Es mantener, claramente. Vamos a ver si con un poco de paciencia el precio da un salto, escapa del lateral y vuelve a reanudar la tendencia. Pero creo que si no ha vendido hasta ahora, mejor no hacerlo.
Inditex. Vamos a fijarnos en esta compañía a petición de una de las personas que nos sigue en YouTube, que es Rubén, que pregunta por la empresa textil gallega. ¿Vendería, Marc, si las lleva desde 48, más allá de los 55 euros donde cierra el gap cuando presento resultados, nos pregunta?
Pues lo que le recomendaría es que tenga un modelo para vender, porque no es solamente el precio que entramos. Y esto de los gaps, que se olvide. O sea, lo que tiene que hacer es dejar correr la tendencia y ya está. A partir de ahí, que gane más o menos, pues va a depender de las ganas del mercado que tenga de subir. Es así de simple. Su trabajo no consiste en adivinar. Su trabajo consiste en gestionar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Yo ahora me pondría un stop en 51, y si tiene gráficos, me pondría una media móvil, por ejemplo, de 30 o 20 sesiones exponencial, y seguiría por debajo el precio. Y en el momento que esta mini tendencia de corto plazo se agote, fuera. ¿Por qué? Pues por el precio de compra. Como ha comprado 48, aprovechamos ese movimiento. Si viniera de más abajo, el stop me lo pondría en 48 y dejaría correr, porque es una tendencia muy alcista a largo plazo. Pero el precio de compra de entrada siempre determina la estrategia operativa.
Y vamos a terminar con lo que nos plantea este oyente, que es Pablo, y nos pregunta por tres valores. El primero, el ticker UNH, es United Health en Estados Unidos. Pregunta qué puede esperar de esta compañía, la tiene. Y luego pregunta si Ferrari y Hermès pueden ser títulos para tener a largo plazo en cartera. Ya tiene posiciones en los dos.
A ver, son un mantener. Nosotros tenemos Ferrari, Hermès preferimos Louis Vuitton. Al final sube más Hermès que Louis Vuitton, cosas que pasan, pero sí que creo que está Ferrari un poco cara, ¿eh? Por lo tanto, me chirría el largo plazo. Que se olvide de la predisposición temporal y de momento mantenemos. Mientras estas tendencias duren, mantener. Es indudable que están fuertes. United Health, ahí yo desharía la posición. Valor muy lateralizado, ruptura falsa, muy agresivo en las caídas y ahora rebota con poca fuerza. La veo más en la zona del 480-440 que no en la zona del 508. O sea, yo vendría la posición aprovechando este rebote.
Venga, una más. En el mercado español vamos a echarle un vistazo a Farmamar, a petición de Sergio, que nos dice que la tiene en cartera. Con pluses, nos dice. ¿Tiene recorrido Farmamar?
Pues no lo sé. La verdad que es una cuestión que los Farmaboys están ahí siempre con la acción, ¿no? Y está muy bien que pasen estas cosas. La verdad que me alegro mucho, aunque no sea una acción que hemos seguido y que no tenemos en cartera, pero está alcista, que mantenga, disfrute, y lo único que le puedo decir es que su trabajo es dejar correr la tendencia. Así que siga con eso y vamos a ver qué pasa.
Pues con ello nos quedamos, con este análisis para esta última compañía. Mar Rives, ha sido un placer que haya estado con nosotros analizando todas estas compañías a petición de nuestros oyentes. Consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Chao.